Presentamos alineación ya. Está Andrés Menéndez de la Nueva España. Hola Andrés, muy buenas.
¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, estupendamente. Encantado de estar aquí como siempre, ¿no?
Un día más, sí señor. Víctor Olguera, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué tal, Víctor?
Muy bien, aquí se come muy bien y con el sol que tenemos al lado, ¿qué quieres que te diga?
Muy buena gente, tenemos buen día en Gijón, sí, ¿qué más queremos?
Nos trata muy bien.
Y está Javi Giraldo en el Sport. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo estamos, Javi?
Pues bien, viendo el Sporting desde la distancia y sufriendo más de la cuenta, la verdad. Sufriendo más de lo que imaginábamos.
Os voy a preguntar si os parece bien, malo, regular. Me podéis contestar solo con un bien, malo, regular, porque luego ya os adelanto vais a tener que expandir la respuesta. Pero, ¿os parece bien que el Sporting rechace enviar entradas al Real Oviedo? Andrés.
Regular.
Víctor.
No creo que debía de hacer eso.
Bien, malo, regular, Víctor. Me cago en la mar. Mira que yo fácil.
Mal. El fácil es como el juego del calamar, ¿no?
Javi.
Pues regular, regular. Me quedo con regular también.
Venga, pues mensaje de la cañada. Ahora vienen Andrés, Víctor, Javi a hablar de todo esto. Mensaje de la cañada y seguimos.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Tramo largo de Deportes COPE Asturias, son las 3 y media de la tarde, estás en directo en la cadena COPE, tertulión del Sporting, y antes de nada vamos con el sonido estrella, el sonido Adarsa, sonido Mercedes, hoy en COPE es para Bogdan Milovanov, el lateral derecho titular del Sporting ahora mismo. ¿Qué ha respondido esto así dentro del vestuario del Sporting? ¿Hay ganas del derbi contra el Oviedo?
Sí, por supuesto que hay ganas de derbi, siempre las hay, pero el partido más importante que tenemos ahora es el de Alcorcón, que es una final en la que tenemos que ir con todo para poder conseguir esos puntos que necesitamos, y ya habrá tiempo la siguiente semana para preparar el derbi.
Académico, Bogdan en su respuesta. ¿Tenemos ganas de derbi? Pues sí, pero ¿lo del Alcorcón es una final? Pues también. Ahora vamos a hablar si es una final o no, eso contra el Alcorcón, porque son 9 puntos lo que le lleva el Sporting al descenso. Hace 3 jornadas eran 5 y ahora son 9. Ahora vamos a hablar de todo esto, pero antes, el sonido estrella. Bogdan, en DCA.
En un mundo donde el estrés y las prisas están a la orden del día, a veces lo mejor es volver a tu zona de confort. Descubre la elegancia más deportiva con el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Relájate en sus asientos multicontorno con masaje y disfruta de su sistema de infoentretenimiento MBUX con inteligencia artificial. Bienvenido a tu zona de confort.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Venga, vamos de corrido ya con el tertulión del Sporting desde la Cañada Real Molinón en un día fantástico, hora de comer para algunos, de sobremesa para otros. Vamos a hablar del Sporting y lo primero de todo, las entradas para el derbi, que ya son noticia, el derbi ya se está jugando y lo primero, evidentemente, es el capítulo de las entradas. El Sporting no envía entradas al Oviedo. Andrés Menéndez, decías que regular, ¿por qué?
Entiendo la postura del Sporting porque me parece que las medidas de seguridad son desproporcionadas. Insisto, creo que se tiene que reflexionar, se está haciendo ya tarde, se está reflexionando tarde, llevan muchos derbis tirados a la basura, que el derbi tendría que ser una fiesta del fútbol asturiano, y lo que parece es cualquier cosa menos una fiesta, ¿no? Parece siempre es un lío todo con tensiones entre los dos clubes, con guerras frías, con guerras no tan frías, de comunicados que hubo hace no mucho, y esto es un capítulo más al final, esto es un capítulo más en el que entiendo que ambas partes actúan tarde, porque, bueno, me gustaría que se consensuara, ¿no? Que se intentara al menos consensuar también que por parte de delegación del gobierno hubiera más empatía con el aficionado, que es que yo creo que no hay ningún tipo de empatía con el aficionado, y creo que se puede garantizar esa seguridad de otra forma. Entiendo que se puede garantizar esa seguridad de otra forma porque yo no recuerdo incidentes importantes en los últimos años en partidos también de tensiones, ¿no? Y me parece de verdad de animales que estén 6 horas los aficionados para ver un espectáculo de fútbol, pero no me gusta que no se haya resuelto ya eso de desviarlo para el año que viene. No, yo creo que este año era un buen momento, ¿no? para resolverlo y en ese sentido creo que se ha dejado pasar una oportunidad magnífica para volver otra vez a vivir la fiesta del fútbol asturiano, que esto no es ninguna fiesta, esto al final parece, pues, de verdad, no es lo que parece, pero cualquier cosa menos una fiesta.
Javi Giraldo.
Pues un poco lo mismo, ¿no? Decía regular porque si no me equivoco, y vosotros me corregiréis, compañeros, en el partido de ida sucedió algo parecido, ¿no? El Oviedo tampoco facilitó entradas a los seguidores del Sporting, y hombre, desde fuera, pues da un poco de pena, ¿no? Porque yo creo
sí
que ni Oviedo ni
Javi, en la ida sí se enviaron,
¿sí?
¿Eh?
Sí, se enviaron.
Sí, lo que pasa que, bueno, sí, la afición del... O sea, el Sporting, digamos, que decidió no ir. A pesar de tener entradas, decidió no ir por el encapsulamiento.
Por el encapsulamiento, correcto. Desde fuera realmente da un poco de pena y me da la sensación de que ni Sporting ni Oviedo pueden permitirse el lujo, o deberían permitirse el lujo de que eso, ¿no? De que un derbi tan especial, tan intenso como es el nuestro, pues se exporte al exterior, pues más por los problemas de las aficiones que por el fútbol. Hombre, yo veo que hace un año y medio Real Sociedad y Athletic jugaron, por ejemplo, una final de Copa, que yo sepa no hubo ningún problema y aquello se vendió al mundo como una fiesta espectacular, sí, del fútbol, en ese caso del fútbol vasco, ¿no? Da pena, por eso digo lo de regular, porque puedo entender las razones, pero me parece que estamos dejando pasar oportunidades de dar a conocer al mundo un derbi que es bueno, pues espectacular, intensísimo, y que a pesar de que hay otros en España, para mí sigue siendo un derbi único en el fútbol español. Es una pena, la verdad.
Es que, de hecho, Javi, yo no sé si hay otro derbi donde haya este dispositivo.
Claro, es que, insisto, el ejemplo que podríamos tomar es, no sé, Real Sociedad Athletic, que también son dos ciudades cercanas, pero bueno, en primera ambas, y que la verdad es que en los últimos años han convertido su derbi en una auténtica fiesta, ¿no? Es verdad que Celta y Depor ahora no están en la misma categoría, y luego resulta complicado encontrar un derbi similar, dos ciudades pues de similar tamaño en España, ¿no? Porque si te vas a Madrid, a Sevilla, a Barcelona, pues hablamos de una única ciudad. Es una pena y, como decía ahora Andrés, yo creo que tendría que sentarse los dos clubes, delegación de gobierno, y encontrar una solución a esto, porque es que se habla más de estos problemas que del derbi en sí. Es una pena, la verdad.
Víctor Olguera.
Bueno, yo había dicho que no, porque, o sea, que no me gusta lo que están haciendo, porque yo creo que dos entidades como son el Sporting y el Real Oviedo, y es verdad que es una mesa de tres patas, delegaciones de gobierno tenían que haber dado una solución a esto anterior. Pero yo creo que en este caso las dos entidades de Asturias, yo creo que están en un error, ¿no? No creo que se debería de alimentar este tipo de cosas, todo lo contrario. Los que vivimos la fiesta del fútbol, los derbis de verdad, como los vivimos antes, y yo creo que era lo que faltaba, que nos cargáramos los derbis también. Yo creo que en el fútbol ya se están perdiendo muchísimas cosas, pero que se carguen también un derbi tan bonito como era el de Asturias, yo creo que está fuera de lugar. Esto tenía que haberse sentado la gente, las tres partes, y buscar una solución. Porque, ¿por qué? Por el bien del fútbol, por el bien de Asturias y por el bien de muchas cosas. Porque,
pero si se sientan, Víctor, el problema es que no llegan a acuerdos.
Pues entonces están en un error con sus decisiones, porque mejor me lo pones. No entiendo cómo dos entidades de este tema no defienden que sea esto, que se mantengan los derbis, que es bueno para las dos partes, cuando vayan allí y cuando vienen aquí. Y al margen de los protocolos y tal, porque si hay un protocolo de eso, lo que hay que tratar es de modificarlo, porque ya no estamos en la pandemia, ya estamos en otra situación. Dentro de una semana quiten hasta ya, digamos, que las mascarillas en interiores. Entonces, si no es la misma situación, precisamente por eso hay que buscar una solución en las tres partes. Porque ¿qué derbi va a ser el del próximo domingo? Un descafeinado, totalmente descafeinado, para la afición y para todo el mundo que lo rodea. Y es malo para el fútbol. Dos entidades como son estas en Asturias, que son las líderes de todos los deportes de Asturias, yo creo que la afición no se merece esto, ni la de Oviedo ni la de aquí. Así de claro lo digo.
No, es penoso. Es penoso que al final veas el derbi de la ida y veas el estadio del Oviedo pues entero de azul y ahora el estadio del Sporting entero de rojo, la verdad, de rojo y blanco. Me parece penoso. Me parece.
No es un derbi. Para mí no es un derbi.
Que no sé de quién es la culpa, porque al final yo creo que todos habrán cometido sus errores y entiendo que es difícilmente reconocible por parte de una parte, o que una parte pueda modificarlo todo, y que al final yo entiendo la postura del Sporting ahora. O sea, es coherente, al menos. La postura del Sporting es coherente porque entiendo que el encapsulamiento es una temeridad. Es que me parece absurdo, absolutamente.
Yo mi duda es, Andrés,
está 28 minutos o 25 minutos.
Es una barbaridad. No, el encapsulamiento,
tengo amigos...
No tiene sentido.
Tengo amigos... Bueno, me han contado situaciones que han vivido... perdona. En los anteriores encapsulamientos. Y es que de verdad, es que es penoso. Es absolutamente penoso.
Sí, que es como si viajas a Andalucía y, no, no. y viajas a 30 kilómetros. Pero ya lo que voy es...
Es tercer mundista.
Yo lo que voy es, ¿qué arreglas sin enviar entradas al rival? Porque donde lo arreglas es sentándote con delegación de gobierno y diciendo los dos, Oviedo y Sporting, decirles, oye, esto no puede seguir así.
Claro, claro.
Esto no puede seguir así.
Una solución.
Ahí es donde voy. Por eso te digo que no veo bien que se posponga.
Se ha intentado por parte de alguna entidad eso.
Claro.
Se ha intentado por alguna entidad. ¿Habéis preguntado?
Pero ahí entiendo que si el Oviedo, sin Sporting, no hubo nadie en del Sporting en Oviedo, también es factible que se pretenda que no haya nadie del Oviedo en Gijón, ¿no? Que tampoco en esa solución habría sido justo también que se hubiera mirado para la ida, ¿no? Entiendo que a partir del año que viene, partiendo de este cero, si los dos clubes vuelven a coincidir en segunda división, que está por ver en estos momentos, pues entiendo que a partir de ahí se podrán tomar medidas, digamos, más justas, porque tanto la ida como la vuelta, que no haya un beneficio para una afición respecto a la otra, ¿no? Porque si ahora parece que se plega a delegación del gobierno y da facilidades a la afición del Oviedo, estaría claramente beneficiada respecto a la afición del Sporting, ¿no?
Javi.
Claro. No, yo realmente me gustaría preguntaros, que bueno, aparte de vosotros lo veis más de cerca, si en los últimos años ha habido realmente tantos incidentes o problemas como para que
va?
Las
no.
aficiones
ninguno,
tengan que... Claro,
ninguno, absolutamente
que,
ninguno.
Exactamente. Entonces, yo creo que el 99,9% de la afición del Oviedo, si fuese al Molinón, se comportaría perfectamente y viceversa. Y viceversa con
como
los
sportingistas
en el Tartiere. Exacto, como siempre se ha hecho. Por lo tanto, ¿de dónde nace todo este problema? ¿De la pandemia exclusivamente o de...? Es difícil
por el tema del protocolo de COVID cuando se planteó en el partido de ida.
Exacto, por la pandemia, ¿vale? Por el COVID. Pero claro, el COVID
es que afortunadamente no
va a la baja ya. Claro, va a la baja. Pero ahora ya yo creo que empiezan a florecer las rencillas de tú no me dejaste entradas para tal, tú no quisiste que mi afición
fuera. Hay que pasar página, no se podemos estar en clave. Ah,
insisto, la clave lo de la ida, que ahora sería pues un trato de favor, ¿no? Y entonces yo creo que lo que se busca es que igualar, digamos, volver a partir de cero a partir de la próxima temporada. Ahora pues parece como, bueno...
vamos a cerrar el círculo.
Ahora va a haber 4.000 personas, 3.000, 2.000.
De hecho, las partes
del Oviedo en el Molinón.
Las partes lo dicen, Andrés, que la próxima temporada ya hablamos y lo están deslizando. Cuando preguntamos los periodistas, es lo que nos dicen. La próxima temporada seguramente ya volvamos a viajar y vuelvan. Pero ¿por qué no lo hacéis ya? Es decir, ¿qué os impide hacerlo ya?
Entre la pandemia y los rencores, van varios derbis tirados a la basura.
Se encarga un derbi, claro. Además, yo creo que es cobardía por parte del gobierno regional. Creo que es cobardía, porque hay que situar las cosas en cada momento. Y en este momento no estamos en la misma situación que el partido de ida. Y por lo menos, pues seguramente se ha podido ser más flexible en el tema del traslado del personal. Las medidas de seguridad por encima de todo. Pero es que no ha habido nunca aquí ningún tema grave.
Y luego, Víctor, lo que decía Javi, al final hay un 99% de gente normal. Y tú, cuando no vas a comer con la directiva de enfrente, o cuando estás negándole entradas a la directiva de enfrente, seas quien seas, lo que estás es alimentando a ese 1% que hace mucho ruido y que no hace ningún bien en los derbis.
Claro. Esto es alimentar a esos cuatro de siempre, pero que siempre los hubo. Hace 30 años también venían aquí.
Sí, y los habrá toda la vida, por desgracia.
Y alguno caía al piles, ¿vale? Porque caía como venían, exactamente, caían solos porque venían de la manera que venían. Pero con esto, ¿qué estás haciendo? Alimentando una rivalidad ajena totalmente a lo que está viendo aquí en los últimos años en la afición de Oviedo. Eso han sido motivo de satisfacción, cómo se comportaban, salvo los cuatro de siempre.
Cerramos este capítulo de las entradas y abrimos el de Babín y Yuca. Babín y Yuca fuerzan la amarilla el otro día, no jugarán contra el Alcorcón, y digo fuerzan, y lo digo abiertamente porque es que me parece muy evidente que forzaron la amarilla.
Si la forzaron es penoso.
Sí, para estar en el derbi. Javi.
Pues buena pregunta esta, porque claro, no sé si nos podemos permitir el lujo de jugar el partido al Alcorcón sin estos dos futbolistas, que es que han casi, iba a decir que han sostenido al equipo, sí, se puede decir, yo creo que libremente, que en muchas fases de la temporada han sostenido al equipo. Hombre, el Alcorcón viene de ganar el otro día de la sociedad, es verdad que le dábamos por muerto, colista, está más de 10 puntos de la salvación. Sin Yuca y sin Babén hay que ganar al Alcorcón sí o sí. O sea, Alcorcón y Fuenlabrada son dos rivales a los que hay que ganar sí o sí. Luego ya podemos especular más con lo que viene por delante. Viene Girona, viene Ibiza, viene Huesca. Bueno, son partidos en los que quizá te puedas permitir algún tropiezo, pero Fuenlabrada y Alcorcón, vamos, con esos 6 puntos hay que contar sí o sí, porque si no, apaga y vámonos. Lo de forzar la tarjeta, bueno, feo, pero esperemos que no sean necesarios para ganar a un rival que es que tienes que ganar sí o sí, pero con la precaución de saber que ellos vienen de ganar 2-4 el otro día en San Sebastián, ¿eh?
No, si la forzaron es penoso, entre otras cosas porque tampoco... Mira, para empezar, porque Yuka la temporada pasada estuvo con 4 amarillas, creo que... Pero un montón de partidos, o sea, es un delantero, no tiene por qué ver amarilla...
10 o 12 partidos,
o sea, eso para empezar ya es ridículo. Segundo, porque el Sporting no está ahora mismo en una posición como para ir tan holgado de Yuka y prescindir de Yuka en ningún encuentro. Se le hizo recorrer 4.000, 5.000 kilómetros en 16 horas... No le veo ningún tipo de coherencia a que el delantero decida no estar en Alcorcón para estar en Oviedo. Me parece egoísmo, si realmente ha sido intencionado, y me parece erróneo porque ya estuvo 10 o 12 partidos sin ver a María. Entonces entiendo que lo que quieren es estar en el escaparate en un partido así, en una temporada que está siendo cualquier cosa menos agradable, ¿no?
Entonces, ¿creéis que Martí no tiene nada que ver? Que es tema de futbolistas.
Si tiene que ver Martí, es un error.
Por lo que dijo en rueda de prensa, insisto, no parecía, ¿no?
Es incoherente.
Pero claro, no sabemos.
Es incoherente. Porque si tú a un jugador le pides permiso a Montenegro para que esté en un partido, ¿qué sentido tiene si que se recorra 5.000 kilómetros y que llegue el mismo día del partido, que no le dé tiempo prácticamente ni a concentrarse en mareo? ¿Qué sentido tiene que después, cuando ya estuvo la temporada pasada 12 partidos consecutivos sin ver amarilla, qué sentido tiene que este año fuerce una amarilla en el minuto 90 y tantos en un partido que ya estaba acabado?
Para estar en el derbi. ¿Víctor?
Para mí no tiene sentido, porque el Sporting tiene que jugar una final cada partido. Porque la situación cambia en esto del fútbol. Tú te entras otra vez en una dinámica que pierdes 2 partidos seguidos, el otro los gana y ya estamos otra vez con el lío. Entonces, el Sporting, yo creo, para mí, el partido que es una final es el próximo. El próximo. Y ese es el que hay que salir a ganar. Y lo que decíamos antes, eso de las tarjetas para mí es un error. Un error. Porque imagínate que pierdas el partido sin ellos el próximo día. ¿Qué estaremos pensando? ¿Y si lo ganan los equipos que vienen detrás de nosotros? Ya tenemos otra vez.
Que te entre en el canguelo otra vez.
Claro.
¿Sabes lo que creo, Víctor?
Viene el rival, te gana otra vez aquí. ¿Y qué pasa?
Igual ya se ven salvados.
Pues ese es un error. Ese es un error. Igual que cuando te sacábamos 12 puntos y estábamos pensando... Perdón, cuando estábamos a 6 puntos de abajo y se pensaba nada más que estábamos a 7 de los de arriba. Un error. Aquí hay que ganar partido a partido. Y yo lo dije aquí la otra vez. A partir de ahora, lo que hay que hacer es sumar y sumar y sumar, y no hay más.
Yo os voy a llevar la contraria. Yo es que lo entiendo un poco. Yo entiendo que Yuka y Babín piensen en el derbi, pero también voy a decir una cosa. Lo entendería si es algo consensuado dentro del vestuario. Es decir, si Martí habla con los futbolistas y llegan a un acuerdo de decir, señores, tenemos un plan para Alcorcón, pero queremos que estéis en el derbi. Porque yo sí creo que el Sporting con 9 puntos de ventaja en 8 jornadas, no sé, es que lo veo... prácticamente hecho, la verdad.
Sí, Pablo, pero...
Pero lo malo es que... ahora mismo es tu rival directo es el Alcorcón, no es el Oviedo.
Claro, es una final.
Claro, y ese matiz que comentáis es muy importante, que lo hayan podido pactar con Martí o que haya sido cosa de los jugadores. Si han sido cosa de los jugadores, a mí me preocuparía horrible, un poco, también. La verdad.
Sí, a mí también.
Sería difícil de entender.
Pero también te voy a hacer una pregunta, Javi. Es decir, si le preguntas a cualquier aficionado del Sporting, ¿qué prefiere, ganar el partido contra el Alcorcón o el del Oviedo?
Ya, está clarísimo.
Bueno, pues prefiero, claro. Pero ahora mismo, lamentablemente, es mucho más factible ganar al Alcorcón que ganar al Oviedo, visto
Javi,
cómo está la tabla.
¿Cuál es la pregunta? ¿Qué quieres? ¿Salvar a la categoría o ganar al Oviedo?
Yo es que creo que el Sporting ya está prácticamente salvado. Pero no me refiero a eso. Me refiero cuando digo que es importante el partido. Entiendo que clasificatoriamente, si el Sporting no sale derrotado de Alcorcón, o si se dan las cosas, digamos dignamente y no sale derrotado al Alcorcón, prácticamente yo veo muy, muy difícil. Es que ya numéricamente... Que la Real B o que la Morevieta o que el Fuenlabrada te saque, o mismo Alcorcón te saque esos 9 puntos en 7-8 partidos, es que lo veo prácticamente imposible. Dicho esto, Yuka no vio amarilla en 10 jornadas, porque la habría visto en uno de estos dos. Sí, ¿cuánto tiempo lleva con 4 amarillas ahora? No recuerdo exactamente ahora, pero la temporada pasada estuvo 10 partidos al borde de sanción. O sea, no tiene sentido esto.
Javi, yo cuando te escucho te veo... Una cosa ahí de decir, esto de estar salvados, como que no, ¿no? Tú no te lo crees todavía, ¿no?
Es que yo sí, de verdad, que yo sigo asustado, ¿eh? Es que de verdad que yo...
No, igual tranquilidad, es porque... tranquilidad.
No, en serio.
Estamos bastante bien asustados.
Es que cada partido, para mí este año está siendo una tortura.
Está siendo.
Que de verdad que me veo en el pozo, que es una cosa... Oye, que yo tengo más de 40 años y... todos, nunca he visto al Sporting tan abajo, y es que es algo que da mucho vértigo. Es verdad que miras la tabla, bueno, Amorebieta, Real Sociedad B, Fuenlabrada, está el colchón ahí del Málaga, que también está con una mala racha de resultados, pero es que nos cuesta mucho ganar partidos, y eso, yo hasta que no vea las matemáticas ya hechas, no respiraré tranquilo. Por eso ya estaba mirando el calendario, Huesca, Ibiza, Girona, que eran partidos complicados por delante. Yo insisto, si se gana a Fuenlabrada y Alcorcón, entonces bueno, respiraré tranquilo, pero hay que ganarlos, y hasta que no se ganen, yo no, en serio, ¿eh?
Es verdad que viendo el partido contra el Burgos tampoco te deja demasiado tranquilo, ¿no?
O sea, bueno, el juego desarrolla,
claro.
Javi, yo que bueno, en otros niveles he vivido como entrenador muchísimas situaciones, tanto de alegrías como de este tipo. Yo no doy las cosas por cerradas hasta que matemáticamente no se dan, porque he visto tantas cosas y he vivido tantas cosas de disgusto y a nivel de alegrías, ¿me entiendes, Gaby? Entonces, sí. Ves el desarrollo de juego, ves el equipo, cómo se comporta, y dices tú, hostia, si llega a meter un gol el Burgos el otro día, ¿qué estamos diciendo?
Sí, hombre, ya, y
bueno, el remate.
Les voy a hacer una pregunta.
Claro, sí, el remate, Javi, de cabeza que tuvieron en el minuto 90 y tantos era gol.
Y es verdad lo mismo, si la metemos nosotros, pues estaríamos a lo mejor más tranquilos, pero bueno.
Pero ¿y no os parece, que el Sporting de Martí está siendo más fiable? Por lo menos atrás.
Sí.
Un poco más sólido atrás, quizá, ¿no?
Sí.
Esto es importante, ¿eh? Son tres partidos sin perder, ¿eh?
Sí, ha dado un paso adelante a nivel defensivo. Antes era la nada más absoluta y ahora, bueno, parece que por lo menos hay orden, hay disciplina. Hay jugadores que muy poco a poco están recuperando su mejor nivel. Bueno, parece que Pedro está avanzando. Babín el otro día completó, yo creo que el mejor partido de la temporada. Cuellar hizo un buen partido también. Es cierto que había bastante debate, pero creo que hizo un buen partido. Bueno, hay futbolistas que parece que muy poco a poco están mejorando.
Y hay un detalle que yo quería comentar, Javi, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Mira, hay una cosa que en los partidos de hoy en día el entrenador, como si leyera los partidos muchísimo mejor, ¿no? Se ve que se hacen cambios en una situación del partido,
sí.
Se ve que el partido está mejor dominado el centro de campo, él refuerza el centro de campo, si se está por delante se refuerza la defensa y se le da más libertad a Pedro, que precisamente está por eso está jugando un poquito, yo creo que mejor, porque está más liberado de los aspectos defensivos. Yo creo que este hombre lee los partidos no como nos pasaba anteriormente, que bueno, la prueba la tuvimos con el Cartagena, ¿no? En el partido de aquí y en el partido de allá.
Sí.
Pues cambiaron en los descansos las situaciones. En función del entrenador, ¿se movía para un lado o se movía para otro? Allí dominamos el primer tiempo y en el segundo tiempo nos sacaron hasta el aparcamiento. Y aquí, pues fue al revés, ¿no? Aquí fue al revés. Nosotros lo sacamos en el primer tiempo y en el segundo fue de la otra manera. Pero bueno,
no,
yo lo que quería
detalle,
comentarte. El detalle ese de que el entrenador...
Javi, es que la tertulia de Víctor es para ti, para que veas que tú eres la persona seria de esta tertulia. Y Víctor lo sabe, además, desde el minuto uno.
No, hombre, no.
Estoy aquí de más.
Porque además es un buen detalle lo que comentaba, porque el día del Cartagena se ponen ellos 0-1 y piensas, bueno, es que ya se hunde. O sea, este barco se hunde. Y esa capacidad de rectificar durante el partido, que quizás Gallego pues no la tenía, o la tenía pero no la veíamos, pues es que es clave, porque nos estamos jugando mucho y queda ya el sprint final, quedan 8 partidos y son partidos en los que, oye, pues puedes empezar perdiendo perfectamente o las cosas no salen, y esa capacidad de leer el partido, de tener la mente fría como para mover bien tus piezas en una segunda división tan competida, tan exigente, es muy importante. Hombre, Martí empezó mal porque los dos primeros partidos con derrota, pero es un entrenador que conoce la categoría y que yo creo que tendría que ser suficiente para salvar el equipo. Ahora parece que el equipo está un poco más entonado. Cuellar, pues parece que ha acabado con el debate, ¿no? No sé cómo lo veis, el debate de la portería. Pero bueno,
se
al menos
jugó,
el equipo sí que ha ganado.
Claro.
Creo que lo tenía más claro de lo que dijo, ¿eh? Me parece.
Exacto,
según... Pero yo lo veo bien, mira, Javi, yo lo veo bien. Yo creo que juega el equipo con más tranquilidad atrás. ¿Qué quieres que te diga?
Oye,
sí,
¿y
a
qué
mí
pensáis
me daba
que...?
Esa sensación, pero me daba como reparo. Yo veo aquí los partidos por la tele, los veo ahí con mi mujer y ella, por ejemplo, es muy muy fan de Mariño y me decía, Mariño tiene que jugar siempre. Sí, yo le decía, hombre, pues igual no tiene que jugar siempre.
Pero viste
al final,
lo que desde el primer minuto, ¿con qué tranquilidad se empezó a sacar?
Yo lo que creo es que esa decisión va a tener daños colaterales, ¿eh? Es decir, de cara a la próxima temporada, a ver si se puede mantener esta situación con los dos, ¿eh?
Yo es que creo que de cara a la próxima temporada va a cambiar prácticamente muchas cosas, ¿no? No solamente va a ser el debate en la portería, al final está por ver si el entrenador va... va a ser José Luis Martí.
Mira, vamos a hablar de eso ahora, Andrés. Faltan 7 minutos para las 4 de la tarde. Hacemos una pausa y hablamos de si puede continuar o no el año que viene Pep Martín en el Sporting.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es sumar. Hemos aprendido que la suma de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
En Mediamar.es cumplimos 10 años. Celebra con nosotros un aniversario de 10 con un montón de superofertas y descuentos en las mejores marcas. El aniversario es nuestro, las alegrías son para ti. Celébralo en todas nuestras tiendas y en Mediamar.es.
Mi casa. ¿Se va a quedar tan sola esta Semana Santa? Tengo que dejar mis plantitas bien regadas y guardar las bicis en el trastero. Y tengo que acordarme de cerrar bien las cortinas, que se ve todo. No sé si llevarme el portátil, que con esto del teletrabajo... El caso es que no me gusta dejar la casa cerrada tantos días.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos desde la Cañada Real Molinón, tertulión del Sporting. Os he dado tiempo para pensar. Continuidad de Martí, ¿lo veis, Andrés?
No, yo creo que no va a seguir. Pero yo creo que todavía es muy pronto, ¿no?, para valorar esta decisión. Al final quedan partidos, queda tiempo. Martí está mejorando respecto a sí mismo. Ya no sé si respecto a la etapa de Gallego, que creo yo siempre... Bueno, siempre...
Tú siempre lo defendiste, sí, a Gallego.
Defendí a Gallego hasta que dejé de defenderlo. Al final uno...
Sí, me caro, pero que te parecía buen entrenador.
Me parecía buen entrenador, pero me pareció que al final... El equipo yo creo que no emitía las sensaciones, no emitía las vibraciones que tenía que emitir, y creo que la destitución llegó tarde. Al final, casarte con una cosa, ser un poco necio, y en este caso me parece que Martí ha mejorado respecto al debut, que le veía que en esas primeras semanas le faltaba pues quizá conocimiento de la plantilla, conocimiento del entorno, conocimiento de la decisión de la titularidad de Johnny por encima del Puma, cuando el Puma estaba como una moto, ¿no? Creo que fue muy errónea. También creo que el otro día la titularidad de Ramírez también me pareció un error. Bueno, le han faltado yo creo que un poco más de... Pero le veo que tiene cintura, que lo que comentaba Javi. Le veo que tiene cintura y es bastante móvil. Y ha entendido que ahora lo que se necesita pues es recuperar la solidez defensiva. Y en eso está, ¿no? Y al final ha sido valiente también. Está siendo valiente con la decisión también en la portería, ¿eh?
Javi, ¿tú qué crees?
Bueno, primero que salve al equipo, lógicamente. A partir de ahí pues se puede plantear su continuidad, ¿por qué no? A mí me parece importante que conozca la categoría. Yo creo que él la conoce porque ha entrenado bastantes temporadas en segunda. Lógicamente también dependerá de a qué quiere o a qué puede aspirar el Sporting a nivel de entrenadores. Lógicamente un entrenador top, pues bueno, ahora mismo dadas las circunstancias no te va a venir al Sporting. Por lo tanto, si las cosas van bien, si la sintonía con la plantilla, con la afición es buena, bueno, ¿por qué no plantearse la continuidad?
¿Víctor?
Yo no lo vería mal, todo lo contrario. Yo creo que se ha hecho una inversión ahora aquí, que decir, en un entrenador que va a estar unos meses aquí, que va a conseguir el objetivo que teníamos, que era salvar la categoría, lo primero, y en estos meses va a tener un conocimiento de la plantilla... lógicamente también tendrá que cambiar, haber muchos cambios en plantilla para el año que viene, si es que se quiere ser un equipo de verdad con posibilidades de ascenso. Y qué mejor que una persona que ya está aquí, que ya lo sabe, y como está diciendo Javi, es un profesional que ha vivido ya en otras pues digamos experiencias con otros equipos en la categoría, y como profesional tiene un conocimiento ahora de los jugadores, y cara al año que viene pues puede ser importante.
Quien más y quien menos, ayer cuando Mendilibar dejaba el Alavés, cualquier seguidor del Sporting que vio la noticia pensaba, ¿por qué no? Decía ahora Javi que no ve a un entrenador top en el Sporting. ¿Pensáis que el Sporting no puede ahora mismo optar a un Mendilibar?
El Sporting es un club atractivo, pero desconozco, claro, el perfil de top o no top. Es verdad que los clubes que vayan a descender de primera a segunda optarán a Luis García Plaza, optarán a Mendilibar, optarán a entrenadores de este perfil, ¿no? Mendilibar me parece, creo que, un entrenador sensacional. Lo ha demostrado su currículum, ¿no? La experiencia del Alavés, creo que, no soy yo para valorar lo que pasa en Vitoria, pero me parece que el Alavés... no ha funcionado ni con un entrenador ni con otro. Y creo
Julio
que
va a... Velázquez, por cierto, oficial. Ahora
Julio
mismo.
Velázquez, es que no estoy yo para valorar nada, pero Julio Velázquez no me parece mejor entrenador que Mendilibar, desde luego.
Javi, ¿tú qué crees?
No, la opción de Mendilibar, mira, yo no lo había pensado y la verdad es que a mí me encantaría. No, cuando lo de entrenador top me refiero a entrenadores que lógicamente tengan opciones de entrenar en primera. Me refería también a esa serie de entrenadores, a ese grupo de entrenadores que hay que prefieren, digamos, esperar a que les salga un primera que acoger un segunda mitad de temporada, ¿no? Pero, hombre, por ejemplo, la carta a Mendilibar, que la verdad es que he visto esta mañana lo de la institución, no lo había imaginado, pero a mí me parecería un buen perfil, porque no sé, yo creo que es un tío que genera una corriente a favor, una simpatía, una motivación que puede ser beneficiosa para
Y las ruedas de prensa, Javi, van a ser maravillosas.
Bueno, espectaculares, sí. También es, el carisma también es importante, hombre.
Hombre, sí es. Señores, que hasta aquí, en la tertulia una más, el tertulión desde la Cañada Real Molinón, hablando del Sporting con muchísimas cosas, cargados como siempre, pero no tenemos tiempo para más porque son ya las 4. Víctor, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Víctor Olguera, Andrés Menéndez, muchas gracias, Andrés.
A vosotros.
Y Javi Giraldo, desde el Sport, un abrazo. Javi, un placer.
Gracias a vosotros, un abrazo, un placer.
Gracias a todos por estar ahí. Mañana más, con una entrevista muy especial en Deportes Copia Asturias. No te la pierdas, adiós.